buenas tardes. Ah, no les escuché. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, ahora sí. Ya se parece que somos más. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Bien, tranquilos, sedaditos, en paz. Yo noto México hoy como más tranquilo que de costumbre. No sé si ustedes coinciden conmigo. Pero noto una ciudad muy tranquila, muy, aunque hay tráfico y demás, pero hay paz. Andan como flotando en el aire. Yo no sé qué les dieron. Me parece otra ciudad. Es que quizás ustedes sepan la causa, pero yo que llego de fuera digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Este no es el mismo México de siempre, están como por el aire, ¿no? Todo el mundo tranquilito, no hacen sonar los claxons de sus autos, se respetan unos a otros, y digo, está empezando a ocurrir un milagro social, ¿no? Así que espero que continúe verdaderamente. Vamos a hablar de valores en el día de hoy, como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, en este módulo de educación en valores. Y hoy vamos a hablar precisamente de valores equivocados o antivalores. Y comienzo con esta frase, muy interesante por cierto, que en algún momento dijo Simón Bolívar, y dice así: los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Luego dice: hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas. Y creo que es una frase que encierra una gran verdad. Dicho de una forma resumida, lo que Simón Bolívar en su momento expresó es que no son los estatutos, sino las personas que viven valores los que hacen grande una nación. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por sabios, como él bien dice en esta frase, que sean los estatutos y demás, que se escriben en las naciones y que se decretan como leyes, lo que hace grande a un país, y si lo llevamos al plano más pequeño, lo que hace grande a una familia, no son las reglas que nosotros establecemos, son los valores que vivimos. Ni tan siquiera los valores que ostentamos, sino los valores que volvemos vida, que hacemos vida con nuestro diario andar, con nuestro diario vivir, con lo que realmente hacemos, con lo que realmente somos. ¿Estamos de acuerdo? Al final las personas lo que más se van a llevar de nosotros y lo que más va a influenciar a nuestros hijos va a ser precisamente lo que vivimos y no tanto lo que decimos. Las palabras existen o sirven para respaldar lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos, pero no para sustituirles. Como dijo aquel pensador, en algún momento dejó esta frase allí en la historia y dice así: predica todo el tiempo y si te sobra tiempo, entonces habla. Lo que hablaba era de predicar con el ejemplo. Lo que hablaba era de vivir los valores. Lo que hablaba era de influenciar a los más cercanos y aún a los más distantes con lo que nosotros vivimos y hacemos. Y luego, si sobra tiempo, como bien dice la frase, entonces hablamos. Hoy vamos a hablar acerca de esta tragedia llamada antivalores. La siguiente, por favor. Esta tragedia que vivimos de manera global. No existe quizás un país que no se escape de los antivalores, que no se escape de valores torcidos que están contaminando nuestra sociedad. Y voy a mencionar por lo menos cuatro en la tarde de hoy. Son muchos más, pero quiero mencionar cuatro. El primero de ellos es la irresponsabilidad. ¿Les parece conocido o es algo ajeno totalmente a la cultura mexicana? ¿Qué creen ustedes? Irresponsabilidad. ¿Es un término con el que se familiarizan o les parece totalmente ajeno? Siendo extremadamente honestos con ustedes mismos y haciendo un reconocimiento sincero de su cultura, ¿la consideran como una cultura de responsabilidad o una cultura donde hasta cierto punto ha invadido la irresponsabilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué consideran a su propia cultura, a su propia sociedad, una sociedad hasta cierto punto irresponsable?
Pues porque nos hace gracia y por hacer de lo que hace gracia, pues lo seguimos, ¿no?
Nos hace gracia, lo vemos como algo divertido. Y pues a todos nos divierte, pues aunque no lo haga, lo que aplaudo y lo que me divierte, lo que celebro hasta cierto punto es lo que estoy financiando con mis actos, o lo que estoy financiando ya no con dinero, pero sí con mi propio respaldo. Yo uso la palabra financiar como para decir que estoy invirtiendo algo en ello. ¿Por qué más consideran que nuestra sociedad hasta cierto punto está llena o plagada de irresponsabilidad? Uy, o sea, en un rato voy a hablar de ese otro mal social, ¿no? Claro. Sí, y aún si lo sacamos de las fronteras de México y lo extendemos a nuestra querida Latinoamérica, vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar el mismo ADN, vamos a encontrar el mismo estigma que nos marca a los que llevamos esta sangre latina y hablamos esta lengua castellana. Como si los españoles nos hubieran dejado esta herencia por culpar a alguien, ¿no? Pero la irresponsabilidad, esa es como la que aparece ahí en pantalla. ¿Les parecen familiares? Un adulto que pone en labios de un bebé un cigarrillo y lo prende para que éste aspire por primera vez el humo del cigarrillo y la nicotina, pues comience entonces allí a convertir a una nueva persona adicta al cigarrillo. Y si se dan cuenta, la latita que tiene en sus manos no es de jugo, es de cerveza. Entonces, esto nos envía un mensaje. No sé a cuántos de ustedes, siendo niños, sus padres o alguna persona adulta de la familia le dio una cerveza a tomar para hacer los hombres, sobre todo los varones. ¿Alguien se siente quizás identificado con esta escena? Tal vez sí, tal vez no, pero todos tenemos algún tío, algún familiar, alguna persona cercana que en algún momento nos dijo: préndeme el cigarrillo y así te vas volviendo hombre. Abre la botella de cerveza y date un trago para que luego sepas de qué se trata. Y con esto yo creo que había buenas intenciones, pero no se daban cuenta de cuán peligroso podía ser y de cuánto estaban introduciendo una vida luego de vicios a una personita que todavía no tiene la fuerza de voluntad ni la capacidad de decidir hasta dónde va a llegar en el uso de todas esas sustancias y de todas esas cosas. Y pongo este ejemplo como uno entre tantos, porque la irresponsabilidad va más allá de la frontera de inducir a un niño al vicio. La irresponsabilidad tiene que ver en cómo nosotros ejercemos la paternidad, por poner un ejemplo. ¿Cuántos hombres en la sociedad en la que vivimos son muy buenos haciendo hijos, pero no educándolos? Y cuando ven las presiones del hogar, y las presiones financieras, y las presiones quizás de índole tal vez relacional, y otras presiones que se generan en la dinámica familiar, entonces dicen: patitas, ¿para qué te quiero? Y salen corriendo como el más vil cobarde a buscarse una nueva familia, a intentar encontrar el placer en otra cama, y con ello dejan a una mujer sola en la difícil tarea de ser madre y que intentando ahora también ser padre, cuando una mujer solamente puede ser madre y no padre a la vez. Ni hablar de aquellas mujeres que, debiendo estar pendientes y al tanto de las necesidades de sus hijos, se la pasan con sus amigas de café en café, hablando banalidades y conversaciones superfluas, y quizás ignorando que sus hijos padecen y están clamando, no tanto por quizás una comida, no tanto tal vez por dinero, sino más bien por afecto, por intimidad, por comunicación. Y con ello también nos volvemos responsables. Como bien lo dice Mafalda en esta frase, cuidado, irresponsables trabajando. Y encontramos irresponsables trabajando en las esferas de gobierno, en las oficinas de gobierno. Encontramos irresponsables trabajando en los hospitales. Encontramos irresponsables trabajando en los colegios. Encontramos irresponsables conduciendo autos en las ciudades. E encontramos también irresponsables viviendo en los hogares y actuando como tal. El orden familiar, el que alguien llegue a casa y la ropa que tiene puesta, al cambiársela, la deje donde primero le parezca y no la ponga allí, quizás en un gancho, en el closet, y contribuye al orden familiar. Eso, señores, es irresponsabilidad. El comer la comida y dejar allí el plato sucio con la comida para que alguien más lo limpie, eso es irresponsabilidad. El que los hijos no les enseñemos a hacer su cama en la mañana o cuando quizás tengan tiempo para hacerlo, y tal vez como una responsabilidad y una disciplina familiar, estamos cultivando la irresponsabilidad. Y pudiéramos seguir poniendo ejemplos. La manera de hacer que cambie nuestra sociedad, ¿cómo sería? ¿Cómo podemos lograr un México más responsable y menos irresponsable? Cuando digo México, esto lo extiendo a todos nuestros países, incluyendo los de habla inglesa. Disculpen. ¿Cómo haríamos? A ver, coopérenme en esta tarde, diciéndome sus propios puntos de vista. ¿Cómo haríamos para desterrar la irresponsabilidad de nuestra cultura y poco a poco que esta fuera mermando en nuestra sociedad?
Con ejemplo.
Con ejemplo. Yo creo que ahí está la clave. Es decir, cada uno de nosotros marcando la diferencia. En lugar de señalar y juzgar a los que consideramos irresponsables, hacer un autoinventario y ver hasta qué punto somos responsables o no. Y cuando encontremos signos de irresponsabilidad en nuestra vida, tomar las riendas. Por ahí leí un libro hace muchos años que lo sugiero. El autor creo que lleva el nombre o el apellido de McDonald. Y el libro se llama Ponga en Orden Su Mundo Interior. Lo leí hace muchos años, me desafió. Porque yo pensaba que era una persona disciplinada y ordenada, pero cuando leía las páginas de ese libro me di cuenta de que dentro de mí, en mi estructura personal y emocional, había ciertas áreas de desorden, ciertas áreas de complacencia, ciertas áreas de irresponsabilidad. Y entonces me hice un autoinventario y comencé a trabajar en esos pequeños detalles, en esas pequeñas áreas que aparentemente no son peligrosas ni dañinas, pero que eventualmente terminan corroyendo y destruyendo nuestra propia personalidad y nuestras relaciones. El sabio Salomón, rey conocido por su sabiduría, dice en uno de sus escritos, dice así: las zorras pequeñas son las que hacen destruir los cultivos. Y habla de unos animalitos bien pequeños, aparentemente insignificantes, que no tienen el poder de hacer daño, pero cuando se unen y penetran en los cultivos, destruyen cultivos inmensos, dejando un país sin cosecha. Y él dice: prestémosle con esta imagen, prestémosle atención a las pequeñas cosas de nuestra vida, porque se van a ir reproduciendo. Y en la medida que se reproduzcan dentro de nosotros, comenzarán a producir daños mayores que serán eventualmente irreversibles. Si nosotros no ponemos atención a nuestra propia irresponsabilidad y trabajamos en nuestra oportunidad de autotransformación, definitivamente no contribuiremos no solamente al avance de la sociedad, sino mucho menos al desarrollo de nuestras familias. Y las pequeñas cosas que están mal en nuestras vidas nos terminarán destruyendo. El segundo mal social, el segundo antivalor que quiero señalar es este: la impuntualidad. Ahí lo mencionó la mamá. Quizás se une mucho a la irresponsabilidad, pero es algo en lo particular que tenemos que señalar. Impuntuales. ¿Somos impuntuales los latinos? En México hay impuntualidad. De hecho, se estila jugar. Nosotros, los hispanos, que vivimos en los Estados Unidos, nos hemos atrevido a hacer burla de nuestra incapacidad para llegar temprano a los lugares. Y entonces, cuando alguien nos dice: nos vemos 5 de la tarde, le decimos: 5 de la tarde anglo, gringa, o 5 de la tarde latina, hispana. Y soltamos una risa como para que el momento sea agradable. Yo no puedo reír con eso, porque lo que estamos diciendo es que los gringos nos llevan adelante. Lo que estamos diciendo es que su cultura es más responsable que la nuestra, que su cultura es más puntual que la nuestra. Lo que estamos diciendo y estamos condicionando es que ellos sí llegarán temprano, nosotros no, porque somos latinos. Y con eso nos estamos poniendo un título, nos estamos denominando que somos mediocres, que somos inferiores en nuestras actitudes, que no podemos superar nuestras propias deficiencias. Y yo creo que tenemos que demostrar que hay grandeza dentro de nosotros. Yo creo que tenemos que romper los paradigmas equivocados. Yo creo que debemos destruir el molde equivocado que de alguna forma u otra generacionalmente se ha estado pasando de una generación a otra hasta llegar a nuestros días. Y nosotros hemos asumido que así somos los latinos. Somos indisciplinados, somos alborotadores, decimos lo que pensamos, hablamos alto, reímos de una manera escandalosa, y sobre todo los caribeños como yo, que vengo del Caribe, etcétera, etcétera. Y además de eso, para hacer más divertida la vida, somos impuntuales. Digo, ¿a quién le hacemos feliz la vida? A nosotros debe ser, porque los demás que nos esperan, ellos están a punto de envenenarse por causa nuestra. Y si iba a ser un encuentro quizás agradable, termina siendo desagradable porque llegamos media hora, en el mejor de los casos, una hora después, y siempre justificando nuestra llegada tarde. Nos falta el que te dice: uy, no te imaginas lo que sucedió en el camino. No, chocó un camión con un elefante, hasta ponen un elefante en medio de la ciudad. Y crean, no, y mi suegra se apareció, y ahí empiezan a crear un montón de historias. Y que me subió la temperatura, etcétera, etcétera, para justificar nuestra impuntualidad, para justificar nuestras llegadas tarde, para no asumir que tenemos un problema que generacionalmente abrazamos, que se llama impuntualidad. Y creo que definitivamente lo debemos tratar. La frase dice la siguiente: que la impuntualidad es la virtud de los mediocres. Y creo que está cargada de sarcasmo esta frase. ¿Virtud? ¿Es acaso la impuntualidad una virtud? Por supuesto que no. Pero de una manera quizás sarcástica nos está invitando a nosotros a la reflexión. La impuntualidad es la virtud de los mediocres. Si queremos nadar en el mar de la mediocridad, pues seamos irresponsables y también impuntuales. Hay un conocido orador y predicador en los Estados Unidos. Vive en la ciudad de Baton Rouge, en Luisiana. Su nombre es Larry Stockton. Larry es muy conocido en el medio anglosajón y también en la esfera cristiana. Él tiene una iglesia quizás considerablemente grande en esa área de Luisiana, en los Estados Unidos, y es conocido nacionalmente e internacionalmente. Larry es la tercera generación de líderes que lideran precisamente esa congregación, el Bethany World Praise Center de Baton Rouge, y su papá fue pastor antes que él en ese lugar, su abuelo también lo fue, y ahora su hijo heredó el patrón de parte de Larry. Pero hace algunos años, cuando todavía lideraba esa congregación, él tenía un programa en la televisión, y él cuenta esta historia en su libro El Remanente. Él habla de un remanente de valores, habla de un remanente en ese libro de integridad, habla de un remanente que cuide realmente los valores que marcan la diferencia, y precisamente toca el tema de la puntualidad. Y cuenta él que estaba celebrando su programa en la televisión local, en el estado de Luisiana. Se veía en una hora determinada al predicador, al orador Larry Stockstill en su programa, y nada más y nada menos, una de las personas que veía el programa es el gobernador del estado. Y el gobernador del estado quedó encantado con el mensaje que ese hombre enviaba a las familias del área. Y tomó el teléfono para llamar al teléfono en pantalla que aparecía de contacto y pidió hablar con Larry Stockstill. Cuando Larry se acercó para hablar, dijo: Larry, te habla el gobernador del estado. Y quiero hacerte una propuesta. Tu mensaje ha sido encantador para mí. Y yo quiero que cada lunes, quiero pedirte por favor, que cada lunes, 8 de la mañana, fíjense el horario, 8 de la mañana, tú estés en la casa de gobernación de nuestro estado, donde con mi staff, con mi equipo, te voy a estar esperando para que tú nos des una de esas enseñanzas, pero de manera privada. Y dice Larry que él se levantaba a las 5 de la mañana por varios años. El tiempo que duró ese encuentro, que duró varios años con el gobernador del estado, se levantaba a las 5 de la mañana para luego de prepararse, tener su tiempo personal, etcétera, etcétera, y estar listo, subirse a su auto, y a las 7 en punto detenía su auto en el estacionamiento. ¿Qué hora dije? A las 7 de la mañana. ¿A qué hora resucita con el gobernador?
A las
8. ¿Cuánto tardaba él esperando en aquel lugar, en el estacionamiento? A veces con calor, a veces con frío, otras veces hundido en una nevada. ¿Cuántas horas? Una hora. Estaba allí una hora, 60 minutos, esperando que llegaran, porque él decía, cuando ellos llegaran a aquel lugar, el que debía estar era yo. Yo debía ser el primero. Me habían llamado para que les enseñara, me habían llamado para ser el maestro de ellos, para ser el formador de sus vidas, para influenciar al staff del gobernador, y lo tenía que hacer primero que todo a través del ejemplo. Yo no podía darme el lujo, dice Larry Stockstill, de que las nevadas me detuvieran en el camino por salir tarde, de que un neumático quizás que se dañara me detuviera a mitad de camino. Yo tenía que tener tiempo suficiente para, si estos imprevistos sucedían, entonces poderlo resolver, buscar alternativas e igual llegar a tiempo a la mansión del gobernador y allí compartir mi mensaje con su staff y con el mismísimo gobernador. Eso es integridad. Cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad y cuando nosotros nos convertimos en personas puntuales, si nosotros rebajamos a la mediocridad nuestras vidas y con la jocosidad y con la broma y con esas actitudes y esas palabritas que a veces tienden a suavizar los momentos para justificar nuestros errores, tratamos de entonces suavizar los momentos, eso no vale para nada. Eso nos deja precisamente hundidos en el pantano de la mediocridad y le traspasaremos eso a nuestros hijos. Yo creo que el potencial para cambiar este país está en las manos de ustedes y de todos los papás, por supuesto. Pero por alguien tiene que empezar. Y no le voy a hablar a los que no están hoy, voy a hablarles a ustedes. Ustedes pueden cambiar el resto. Ustedes pueden motivarlos a llegar. Ustedes pueden animarlos a que lleguen a tiempo. Ustedes pueden ser la diferencia. Y se preguntarán, ¿por qué ella es tan responsable? ¿Por qué él es tan puntual? Entonces entenderán que en algún momento alguien les habló y ustedes hicieron suyas estas palabras, hicieron suyas esta invitación y comenzaron a hacer un estilo de vida. Aunque parezca que estás como el salmón nadando en contra de la corriente. Es difícil, cuesta mucho, hay que subir, hay que caminar pendiente arriba y siempre es difícil, pero definitivamente vale la pena. ¿Saben qué escuché en la noticia antes de llegar aquí? Pizza Hut, la marca de pizzería, que ya tiene, este es el punto número 100 de venta de pizzas, o por lo menos de distribución de pizzas de esta cadena. ¿Dónde creen que llevaron pizza? La llevaron al Himalaya. Enviaron personas de su cadena que subieron toda esa montaña arriba para que las personas en ese lugar coman la pizza de esa marca. Y con esto hicieron historia. Obviamente hay un mercado, una mercadotecnia impresionante detrás de todo esto. Pero asimismo, cuando nosotros creemos que nuestro mensaje llegue alto, tenemos que subir nuestro estándar y nuestra expectativa. Tenemos que llegar a donde nadie ha llegado y hacer lo que nadie ha hecho. Y si decimos aquí todos son irresponsables y la gran mayoría es impuntual, nosotros vamos a marcar la diferencia. Y con ello estableceremos no solamente el ser admirados, sino provocaremos a que otros se nos sumen. Y definitivamente eso entonces se volverá un factor social que producirá cambios, se lo aseguro. El tercer antivalor que quiero señalar hoy es la deshonestidad. Deshonestidad. Es la carencia de honestidad, por supuesto. ¿Conocen personas deshonestas? Digo, a lo mejor quizás solamente se concentraron en Miami. Pero yo creo que en todas partes hay la falta de honestidad. Digo William Shakespeare estas palabras: ningún legado es tan rico como la honestidad. Ningún legado es tan rico como la honestidad. Y quizás, usando sus palabras, pero en la dirección opuesta, debo decir que ningún legado es tan pobre como la deshonestidad. Si su hijo ve que usted llegó a un lugar a comprar pizzas o comida y le devolvieron 20 pesos de más, y usted dice, 20 pesos, esto no va a marcar la diferencia. El mesero no va a perder su trabajo por un déficit de 20 pesos. Ah, no es gran dinero, y bien que me viene a mí, se guarda el dinero, y su hijo ve cómo celebra 20 pesos extra y no los devuelve. Ese día su hijo aprendió a ser deshonesto, aunque mañana le hable de honestidad. ¿Sabe? A veces que hay que vivir los modelos, hay que enseñar los valores, hay que realmente vivir el camino y caminar, valga la redundancia, el camino difícil, el camino que muchos no caminan, para recibir las cosechas que otros no reciben. Dijo el sabio apóstol Pablo en su carta a la ciudad de los Gálatas, él les dice, no burlen a Dios, o no traten de burlarse de Dios, porque Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, y aquí establece una ley espiritual, Él dice así, todo lo que el hombre siembra, esto también cosechará. Sembramos honestidad, recogeremos honestidad. Sembramos deshonestidad, tendremos entonces el resultado de tratos deshonestos. Y algunos dicen, es que he sido honesto toda la vida y ya estoy pensando cambiarme de bando, porque siendo honesto, teniendo palabra, siendo responsable, siendo puntual, y lo que recibo es todo lo contrario. Mi amigo, mi amiga, querido papá, querido mamá, permítame decirle esto: no espere de las personas lo que ellos no puedan ofrecerle. Haga usted lo correcto y por la vía que menos se lo imagina se le devolverá. Pero siempre que alguien siembra algo, lo cosechará, sea bueno o sea malo. El sabio rey Salomón, a quien menciono una vez más, dijo estas palabras en alguna ocasión y están encerradas en su libro de sabiduría, Eclesiastés. Él dijo, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Pregunto, ¿qué pasa con el pan cuando nosotros lo ponemos en el agua? Se deshace y lo perdemos de vista y pensamos que lo que echamos al agua lo perdimos. Pues él dice algo curioso, las corrientes del agua en algún momento, por la vía menos pensada, te devolverán la acción que tuviste de poner tu pan sobre las aguas. En otras palabras, cuando piensas que estás sembrando en un terreno no fértil, cuando piensas que tus acciones correctas y vivir en valores en una sociedad como esta no tiene sentido, y te estás a punto de rendir, quizás de decir, seré como los demás, pero continúas viviendo en valores y sembrando honestidad, más tarde o más temprano, por la vía menos pensada, Dios mismo te recompensará y usará la vida para que esa recompensa llegue. Si lo puedes creer, gozarás de los valores y de las bendiciones de vivirlos. Entonces, seamos personas honestas. Si tenemos que decir algo, digámoslo. No falseemos la verdad. No falseemos la verdad. No creemos falsas verdades para destruir la imagen de una persona. No creemos una historia alrededor de sus vidas que es media verdad o sencillamente una gran mentira. No permitamos guardar silencio ante quizás la calumnia que otros levantan de otras personas y nosotros allí por temor guardando silencio, cuando debiéramos quizás ser valientes, abrir nuestra boca y decir lo que sabemos. Eso es honestidad, eso es ser honestos, eso definitivamente vale mucho. No sé si les he contado esta historia. Los que hablamos en público a veces repetimos muchas historias, pero si se la repito hoy, discúlpenme, pero creo que vale la pena hacerlo. Esta es una historia que se vivió en Cuba hace algunos años atrás. Un turista norteamericano llegó a una iglesia en la ciudad de Santa Clara, en el centro de la isla de Cuba, y por descuido, al salir de aquel lugar, se le cayó la billetera que venía, que traía consigo, su billetera, pues, tarjetas de crédito, la licencia de conducción, y en efectivo $5,000. Alguien se encontró esa billetera en algún lugar de aquella iglesia y se acercó al pastor y le dijo, pastor, mire, aquí hay una billetera. Honesto el señor, por cierto. En la billetera están los datos de la persona y también hay $5,000. El pastor también tomó aquella billetera y usó sus contactos en los Estados Unidos para averiguar quién era el propietario de aquella billetera. Finalmente lo encontraron. La persona vivía en Texas, lo llamó por teléfono y le dijo, señor fulano de tal, yo quiero decirle que hemos encontrado su billetera, todas sus tarjetas de crédito, su licencia de conducción y el dinero en efectivo por la suma de $5,000 está en mi poder y lo quiero reservar hasta entregárselo personalmente. Del otro lado se puso un silencio. Me imagino lo que pensó ese gringo por algunos minutos. Uy, ellos que tantas veces han hecho criterios equivocados. Están aterrizando. Ellos que tantas veces han hecho criterios equivocados de los latinos. Y entonces dijo, oh, ¿cómo dijo usted? Mis tarjetas de crédito, licencia de conducir, ¿y qué más? $5,000, ¿sí? Y él sabía que esa era la suma total. Le digo, muchas gracias, reserve mi billetera con usted, lo veré pronto. Y en unas pocas semanas, ahí estaba el propietario de la billetera. Tomó su billetera en sus manos, la revisó, ahí estaban sus tarjetas de crédito, ahí estaba su licencia de conducir y los $5,000. Lo sacó de la billetera y le dijo, señor pastor, por su honestidad y porque veo que tiene un programa de construcción bastante costoso, el que ustedes no pueden sostener, aquí hay $5,000 para esa obra, pero además cuente con mi amistad y con mi apoyo y el de todos mis amigos que vamos a financiar esta obra hasta que el último ladrillo sea puesto en el lugar en el que va. Ese es el premio de la honestidad. Alguien que tenía un sueño de levantar una estructura física para quizás levantar una institución donde muchos serían enseñados para ayudar a familias, un centro comunitario, pero no tenía los recursos financieros, Dios usó un corazón honesto para recompensarlo a él y a la comunidad que representaba a través de una persona que dejó olvidada una billetera intencionalmente quizás en las manos de Dios. A veces, cuando hacemos el bien, definitivamente, finalmente, nosotros recibimos los resultados. Y termino con este último antivalor que quiero señalar, la infidelidad. Bueno, la infidelidad. No es parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿verdad?
No,
para nada. Y quizás la fotografía, bueno, nos pone a nosotros los hombres en desventaja porque históricamente hemos sido quizás el epítome de la infidelidad, aunque hay mujeres también infieles. Y que la infidelidad no solamente es sentimental o de pareja, la infidelidad es en todas las áreas, en todas las relaciones. Pero es un mal social que nos está haciendo daño. Y decimos, no sé por qué mi hijo terminó siendo infiel a la esposa. Bueno, querido papá, recuerda cuando usted era... quizás su hijo era pequeño y usted le decía, recuerda siempre, cuando te cases tienes que tener una esposa, pero también todo lo que te pase por delante, hijo. Y el chiquito aprendió y creció y se volvió hombre y se volvió machito como usted quería, y ahora se lamenta porque sus nietos viven sin su papá, que es su hijo. Y usted, mamá, que le decía a su hijo y le aplaudía el que fuera pues un gallito, ¿no?, y tuviera cuantas mujeres fuera necesario, no se ha dado cuenta de que su hija también es una mujer y que usted misma sufría las infidelidades de su esposo. Pero era su hijo, había que celebrarlo, era el hombrecito de la casa y había que aplaudirlo. Y luego entonces recogemos esta cosecha de infidelidad que cada día vemos que destruye tantos hogares y produce tanta tristeza. Dice esta frase que hoy les comparto: antes de ser infiel, piensa que estás traicionando la confianza de alguien que te ama por alguien que quizá te olvide mañana. Antes de ser infiel, piensa que estás traicionando la confianza de alguien que verdaderamente te ama, y lo estás haciendo por una noche de placer o el tiempo de romance o un tiempo de placer con alguien que tal vez te olvide mañana. Lo hemos presenciado en nuestra familia, lo hemos presenciado en algunas personas que conocemos, lo hemos presenciado en distintas partes del mundo, y es doloroso cuando alguien traiciona a quien verdaderamente le ama para luego ser olvidado por aquella nueva perla que se encontró en su camino. Hay que aprender el precio, digamos, el fruto de la fidelidad. Hay que aprender a tener valores y a cuidarlos, a sostenerlos y a ser diferente en relación a lo que la sociedad hoy se ha convertido. Y la pregunta que nos hacemos hoy es la siguiente: ¿cómo podemos cambiar nuestros valores equivocados? ¿Cómo podemos hacerlo? Por el medio de la enseñanza, de pláticas como esta, todo esto ayuda definitivamente. Por medio de quizás la autodeterminación, sin duda nuestra voluntad tiene que estar implicada. Pero quiero cerrar con las palabras ancestrales de este rey, el rey David, quien en su momento fue un hombre infiel. Quiero que aparezcan allí en pantalla para leerlo juntas. Y este es el salmo del dolor, el salmo de un hombre, el canto de un rey que es descubierto en su infidelidad y que se descubre también que él tiene las manos manchadas de sangre, porque la mujer que embarazó, no pudo él ocultar aquel embarazo con un esposo que tuviera relaciones con ella, y para deshacerse del esposo lo envió a la guerra, lo puso en la vanguardia, lo dejó morir, y aunque él no necesariamente lo mató con sus propias manos, fue el asesino intelectual, y sus manos, su conciencia, estaban manchadas de la sangre de aquel hombre tratando de ocultar un adulterio. Cuando todo queda descubierto, el dolor y el arrepentimiento de este hombre le hacen cantar esta canción que en parte, dentro de tantas frases, se encuentra esta que les quiero compartir. Dice: crea en mí, oh Dios. Es un canto a Dios. Crea en mí, oh Dios, ¿Qué le pide a Dios crear? Le pide a Dios que le cree un corazón limpio, un corazón nuevo. Y dice, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón fiel, un corazón limpio, un corazón nuevo. Renueva un espíritu fiel dentro de mí. Lo que le está diciendo es, haz una cirugía interna. Mano de cirujano, métete en mi corazón y cámbiame, transfórmame, porque me he dado cuenta que no soy tan bueno como pensaba y que no me puedo autotransformar como yo pensaba que me podía autotransformar. Yo creo que realmente nosotros, para recuperar los valores que en algún momento nuestra sociedad y nosotros hemos perdido, también tenemos que volvernos a Dios. Y también tenemos que reconocer que nuestras reformas interiores o nuestras reformas personales también tienen que ir de la mano con Él. Y darle la oportunidad de que haga transformaciones y reformas internas que estamos más que convencidos que no podemos provocar. Hay tendencias dentro de nosotros que nos inclinan todo el tiempo a aplaudir y a vivir en lo incorrecto, a meternos en la ola de antivalores que la sociedad vive, a justificarlo como si todo el mundo lo hace, porque yo no lo puedo hacer. Y cada vez que hacemos estos comentarios mediocres, todos lo hacen, porque yo no, estoy diciendo, me conformo a la mediocridad, me conformo a no salir del status quo, me conformo a no crecer como persona, me conformo a dejar mi país, mi sociedad y mi casa como están. Cada vez que digo, siempre lo hemos hecho así, estoy limitándome a vivir en el mismo estado de mediocridad y estoy renunciando al cambio. Cada vez que uso frases limitantes y frases denigrantes y frases que nos paralizan y que no nos invitan al cambio, definitivamente estoy paralizando en la transformación de mi propia vida y por consiguiente de mi familia. Tenemos que ser sinceros y reconocer nuestro mal, que tenemos un corazón que a veces está torcido y que quizás sea Dios el único que puede hacer esa cirugía de transformación y por medio de ella cambiarnos la vida. Enseñarnos a ser fieles, a ser responsables, a ser puntuales, a ser gente de valor, para que ese sea el legado que le pasemos a nuestros hijos, a la siguiente generación. Les dejo hoy la tarea de reflexionar al respecto, de meditar dónde está nuestra vida sustentada y parada, de hacer un autoinventario y ver qué ajustes y reformas tenemos que hacer. Y si en el intento nos frustramos porque no nos podemos cambiar, recuerden, estamos a la distancia de una oración como ese rey para vivir una vida transformada. Él tuvo, sí, su momento de infidelidad, pero el resto de su historia lo vivió diferente, porque hizo una oración como esta y dejó que su corazón fuera transformado. Humanos somos, nos caemos todos los días, pero si reconocemos que nuestras caídas se pueden convertir en la arena para nosotros vivir nuestra próxima victoria, entonces la historia va a ser muy diferente. Una vez más, los dejo en sus manos sobre la capacidad de reflexionar, y no solamente de reflexionar, sino de ir a la acción y provocar un cambio. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
It is not death most people are afraid of. It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath. They were asked to reflect about their life's biggest regret. Nearly all of them said they regretted not the things they did, but the things they didn't do, the risks they never took, the dreams they didn't pursue. I ask you, would your last words be, if only I hit, hey, you, wake up, why do you exist? Life is not meant to simply work, wait for the weekend, and pay rent. No, no, I don't know much, but I know this. Every person on this earth has a gift. And I apologize to the black community, but I can no longer pretend. Martin Luther King, that man never had a dream. That dream had him. See, people don't choose dreams. Dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now this was so surprising, see? I was talking to a pilot and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said, actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground I said, what? Like, how does that sound? Well, he said, because on the ground, the plane starts to rust, malfunction, and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies. And every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. See, most of us are afraid of the thief that comes in the night to steal all of our things. But there's a thief in your mind who is after your dreams. His name is Doubt. If you see him, call the cops and keep him away from the kids. Because he is wanted for murder, for he has killed more dreams than failure ever did. He wears many disguises, and like a virus will leave you blind and divided and turn you into a kinda. See, kinda is lethal. You know what kinda is. It's a lot of kinda people. You kinda want a career change. You kinda want to get straight A's. You kinda want to get in shape. Simple math, no numbers to crunch. If you kinda want something, then you will kinda get the results you want. What is your dream? What ignites that spark? You can't kinda want that. You gotta want it with every part of your whole heart. Will you struggle? Yeah, you will struggle, no way around it. You will fall many times, but who's counting? Just remember, there's no such thing as a smooth mountain. If you wanna make it to the top, then there are sharp ridges that must be stepped over. There will be times you get stressed and things you get depressed over, but let me tell you something. Steven Spielberg was rejected from film school three times, but he kept going. The television execs fired Oprah, said she wasn't fit for TV, but she kept going. Critics told Beyonce that she couldn't sing, she went through depression, but she kept going. Struggle and criticisms are prerequisites for greatness. That is the law of this universe and no one escapes it. Because pain is life, but you can choose what type. Either the pain on the road to success, or the pain of being haunted with regret. You are my advice, don't think twice. We have been given a gift that we call life, so don't blow it. You are not defined by your past, instead, you are born anew in each moment. So own it, now. Sometimes you gotta leap and grow your wings on the way down. You better get this shot off before the clock runs out, cause ain't no overtime in life, no do-over. And I know I sound like I'm preaching or speaking with force, but if you don't use your gift, then you sell not only yourself, but the whole world, sure. So what invention do you have buried in your mind? What idea, what cure, what skill do you have inside to bring out to this universe? Uni meaning one, verse meaning song. You have a part to play in this song. So grab that microphone and be brave. Sing your heart out on life stage. You cannot go back and make a brand new beginning, but you can start now and make a brand new ending.
Depende de un montón de cosas, pero vamos a ver cómo dicen los estudiosos que hay que aprender a jerarquizar los valores y qué es lo más importante. Y la conclusión a lo que yo llego después de todo esto es que la parte espiritual es el valor más importante que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Papás, no me canso de repetirles lo que estoy viendo todos los días en el consultorio, lo que estoy viendo todos los días en mis alumnos, y son chicos que tienen un vacío interno terrible, que no tienen, que tenemos otra vez, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que decirlo 100 más, tenemos todo lo de afuera y no tenemos nada adentro. tenemos, nos estamos y nos seguimos ocupando en el tener y no en el ser. Justo hace un momento venía de una terapia de grupo que tengo con varios adolescentes y entonces estamos preguntando, a veces hay como temas que vienen de ellos, a veces los sugerimos nosotros y estamos, ¿qué haces en la tarde? ¿Qué haces después de la escuela? Papás, ¿qué hacen sus hijos después de la escuela? ¿Quién me dice?
Comen tarea y van al ejercicio.
Comen tarea, van al ejercicio. ¿Todos hacen lo mismo? No. ¿Los de usted, señora, qué hacen? Aquí le agregamos la televisión, lectura y luego ya la dormida. ¿Quién más me dice qué hacen sus hijos en las tardes?
Ejercicio, comer, tarea, tele, teléfono.
Ejercicio, comer, tarea, tele y teléfono le agregamos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien que sus hijos hagan algo diferente? A veces bajar al parque con el perrito. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Que hagan algo diferente sus hijos? Cuando el tiempo lo permite, entonces jugamos un juego en familia. Fíjense que así y así, haciéndome el favor y rascándoles, solamente mencionamos un evento de relación, papás. Están estos chicos metidos en una rutina de... No dista de los de mi consultorio y tampoco de los de mi casa. Llegan, comen, hacen tarea. Algunos van a hacer ejercicio, no todos, y creo que son los menos. Van a hacer ejercicio o ya llegaron de haber hecho ejercicio en alguna actividad extracurricular en el colegio. Y luego la tele, el iPhone, el iPad, el... ¿Y el vínculo, papás? Y este momento en donde nos sentamos y platicamos de verdad de cómo nos fue y jugamos algún tipo de juego y nos vamos juntos a pasear al perro y mientras platicamos y no nos da tiempo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el niño saque 10 en el colegio, que haga deporte y que tenga su rato de recreación. Eso es lo más importante para nosotros. Papás, buscando imágenes de jerarquización de valores, parece que yo la rayé así, ¿no? Así estaba la fotografía. Y eso, el Wi-Fi, y son todos estos aparatos, y yo también meto ahí la televisión, es lo que está haciendo la base de la pirámide de valores de todos nosotros. ¿Qué veo allá? ¿Qué hago allá? ¿Cómo me conecto allá? Y no cómo me conecto aquí. Y no cómo hago mis relaciones desde aquí. Entonces, papás, vamos a ver qué nos dicen los autores para que empecemos a trabajar en esto. Para que empecemos, para mí, este video y que les puse, tiene que ver con esta parte espiritual de no estar en el afuera, sino ver en el adentro qué es lo que yo tengo, cuál es este don que tengo que cumplir, este sueño que tengo que realizar, pero mirando, papás, desde adentro y no hacia afuera. Y en, les digo que ya se quiere ir. Y entonces, papás, como ya les decía, hay una gran cantidad de valores, pero que los podemos y los debemos, diría yo, ordenar en una jerarquía que muestre de mayor a menor cuáles son la calidad de esos valores y cuáles son los valores fundamentales, cuáles son los que yo quiero promover. Y entonces, en junio es mi cumpleaños y entonces estamos planeando un viaje familiar y se nos atraviesa con un examen de una de la niña, iba diciendo una de mis hijas, pero pues de la niña, ¿no? Y entonces entramos en una discusión familiar de si nos íbamos al viaje o y perdía el examen o era más importante el viaje, papás. Ay, si ya me conocen un poquito, ¿qué decidimos?
El viaje.
Ay, el viaje. Y les voy a decir que no crean que hay puro placer y está entonces no le importa la escuela y no. Son momentos familiares que también van a nutrir desde otro lugar a mi hija, a mis hijos, a mi marido y a mí y a todos como familia. Y entonces que de pronto sí vale la pena y decir, a ver, ¿qué va a dar más? ¿Qué va a nutrir más? Pedir en la escuela y que le promedien con sus trabajos y entonces te pones al tiro con los trabajos porque no vas a presentar examen o no. O que se gane el banderín de la escuela. Bueno, mi hija no se lo va a ganar. ya lo saben. Pero sí revisar y sentar qué es lo más importante y qué le quiero yo transmitir a ellos, qué es lo más importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, nos dicen por ahí los teóricos que hay algunos tipos de valores que ya los tienen ustedes en sus hojitas, y empezamos con los valores infrahumanos, dice aquí. Y estos son los que perfeccionan al hombre en sus estratos más inferiores, porque los compartimos con todos los seres con vida y tienen que ver con el placer, la fuerza, la agilidad, la salud, con todo esto que no solo son de nosotros, sino que compartimos con todos los seres. Son como las necesidades más biológicas, más primitivas que tenemos que cumplir para poder pasar al siguiente. Y entonces pasamos a los siguientes después, que ya son más característicos de nosotros, y entonces se llaman valores humanos. Inframorales, ¿qué quiere decir inframorales? Que están por debajo todavía de la moralidad. O sea, sí ya son exclusivos de nuestra especie, de nosotros, pero están abajo todavía de la moralidad. Y entonces, perfeccionan los estratos que poseemos nosotros, pero abajo de la moralidad. Y ahí encontramos la riqueza. Fíjense, abajo de la moralidad nos ponen riqueza, éxito, inteligencia, conocimiento. No tiene que ver qué calificaciones tengo, no tiene que ver cuánto me depositan a la quincena, eso todavía ni siquiera está para que yo llegue a ser un mejor ser humano. Eso está todavía muy abajo y muy básico. ¿Y dónde lo estamos poniendo nosotros? Y nosotros lo estamos poniendo hasta arriba. Y entonces lo hemos dicho muchas veces, no importa el fin, digo los medios, tú llegas al fin. Y no importa si estás robando, si estás transando, si estás haciendo, pero tú estás ganando X cantidad de dinero al mes. O no importa por encima de quién estés pasando, pero estás logrando el éxito sin que veas a quién atropellas en el camino. Y seguramente el primero que atropellas es a ti mismo. Y entonces pasamos ahora sí a los que siguen, que espero que todos estemos por lo menos aquí y tengamos nuestra jerarquía aquí, por lo menos puesta. Y estos valores morales son aquellos que ahora sí me van a perfeccionar en cuanto a mi ser hombre, me van a ayudar a ser un mejor ser humano. Hay muchos autores que aquí hacen la diferencia de decir, los que tienen estos valores ya no son solamente hombres, son humanos, porque estos valores son los que nos ayudan a humanizarnos, y tiene que ver con voluntad, con libertad, con razón, respeto, tolerancia, lealtad, trabajo, responsabilidad, y todos estos valores que sí ya hablan de una característica que me hablan de ser mejor persona, de ser mejor ser humano. Y finalmente pasamos al último, que nos categorizan ahí, por favor, y son los valores espirituales, los religiosos. Por ahí los llaman religiosos y en otros lados los llaman espirituales. A mí me gusta más la parte de espiritualidad, porque no todo mundo es religioso como tal, de creyente de una fe, pero sí se vale, sí, aunque no seamos eso, necesitamos tener una parte espiritual. Y esto se refiere a las relaciones con Dios, conmigo mismo, la oración, la veneración, la piedad, la meditación y todo esto. Y esto, papás, está hasta arriba de la pirámide. Y todos los autores coinciden que estos valores son los de supremacía para el ser humano. ¿Cuánto tiempo de nuestro día dedicamos a esto? No nos vayamos solamente a ir a misa o a seguir una fe religiosa, sino en la parte espiritual, ¿cuánto de esto enseñamos a nuestros hijos y practicamos nosotros mismos? ¿Quién practica la espiritualidad todos los días? Muy bien. ¿Quién de ustedes que sí lo hacen le están enseñando esto a sus hijos? Mira, y a lo mejor otros que no lo hacen tanto también le están enseñando esto a los niños. Y eso, de eso se van a llenar nuestros hijos. No de todos los anteriores, sino de eso. Y entonces vamos a darle la vuelta a la pirámide. Lo que teníamos hasta arriba, antes de lo biológico que compartimos con todos, era lo económico y lo intelectual, ¿cierto? Lo que nosotros estamos manejando en esta sociedad, y generalmente esto queda hasta abajo. Y los teóricos nos dicen, no señores, esto es al revés. Primero va lo espiritual y entonces después se consigue todo lo demás. Pasamos a la siguiente, por favor. Y hay un, bueno, existió un filósofo alemán como muy importante y muy estudioso de todo esto, y él decía que existen tres tipos de valores, y son los sociales, los económicos y los espirituales. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y, nos regresamos. Pensé que las traía desglosadas. ¿Cuáles son los sociales, por favor? ¿Cuáles son los valores sociales? La amistad.
¿Familia?
¿Qué más?
La tolerancia.
La igualdad, la equidad, el respeto, todo eso está en la parte social, en la parte, estos no están jerarquizados, sino nada más él menciona eso. En lo económico está, como su nombre lo dice, toda la parte de poder adquisitivo y la parte de intelectualización también. Y finalmente los espirituales, que él ya los llama y él cambia el nombre de religiosos por espirituales, es esta búsqueda de la esencia del ser humano por sí mismo. Y esta búsqueda yo lo convertiría a ese video que vimos en un inicio de cuál es mi sueño, que me eligió a mí, que yo voy a cumplir y que yo voy a realizar. Esto en lo que yo me doy cuenta que soy muy bueno y que tengo para dar a los demás y para compartir a los demás, ¿cuál es ese que está ahí adentro? Y papás, desde chiquititos vamos enseñando a nuestros hijos en esta parte espiritual. Y hay unos que lo van a absorber más fácilmente que otros, pero con ese, justamente con ese que me está costando más trabajo hacerlo, es con el que más me tengo que dedicar y más me tengo que meter en ese sentido. Porque el que lo recibe muy fácil, pues es muy fácil para mí. Con el que verdaderamente tengo que hacer un trabajo, es con el que le está costando trabajo. Y el domingo, nos daba mucha risa, porque el domingo mi hijo, el de en medio, Manuel, ay, ese así como es, así tiene una parte espiritual muy grande. Y entonces les pidieron a los de sexto de primaria, por ser los más grandes de la primaria, a ciertos niños que sí, que ven con, como con cualidades, que sí podían apoyar porque fue domingo de primeras comuniones en su escuela. Y entonces es esta comunitaria que se hace en la primera comunión, muchísimos. Que quienes querían ayudar de estos, ¿no? Los padres dicen este. Y dentro de esos es opcional, el que quiera puede ir a ayudar y el que no, no, ¿no? Y Manuel, por supuesto, que estaba apuntado en primera fila, ¿no? Y entonces toda la misa, porque aparte de primeras comuniones del Cedros, ¿cuántos chamacos les gusta que se tuvieron la primera comunión? O sea, eterna la misa, ¿no? Y Manuel, bueno, uno lo veía y cargaba el cidro y le echaba el incienso y le ayudaba al padre, quién sabe cuánta cosa hacía. Y la otra, yo peleándome con la otra, con el celular, tengo sed, hace calor, está muy fuerte el sol, ya nos vamos, ya va a acabar, ya va, ¿no? Qué fácil es llevar esa parte en algunos momentos con Manuel, pero con la que me tengo que poner mucho más es con la otra. Y a la que tengo que jalar mucho más, y insisto, papás, están los adolescentes en una edad en la que se pelean mucho con la fe, ¿no? Pero entonces vamos a ayudarlos a separar. Una cosa es tu fe, que ya será elección tuya, que los que hemos educado en esto regresan, la buena noticia es que sí regresan, y entonces luego, aunque ya están casados, solitos van a misa, y solitos van a misa con el novio y con la novia, y etcétera, pero que por lo menos en este momento tengan la parte espiritual, ¿no? Entonces sí, pajarea, así, ¿no? Toda la misa, pero en el momento del evangelio, de comulgar, de métete tú en ti, ¿no? Y ve tú qué necesitas, ve tú cómo estás, ve tú cómo la hiciste la semana, ve tú, ya si pajareas todo lo demás ahorita, no me importa, pero que por lo menos tengas este momentito de reflexión contigo mismo, ¿sí? Y ahora sí, pasamos a la última, para que ya corramos todos. Nos vamos a detener un poquito, y lo que dice este señor es que hay ciertos criterios que nos van a ayudar a poder entender qué valores son los más importantes y qué valores son los que verdaderamente debo yo hacer vida todos los días y debo yo de transmitir a los que tengo abajo. El primer criterio, dice ahí, es el criterio de duración, y dice, es superior un valor que dure más que otro. ¿Cómo sabemos qué valor dura más que otro? Es más importante que yo transmita y trabaje en un valor que dura más que otro. ¿Qué valores pueden durar poco? Aquí es en donde necesito que se pongan a pensar conmigo.
Ser
podría ser la honestidad.
La honestidad. O sea, la honestidad iría por arriba o por abajo.
Por arriba.
¿Por arriba? ¿De cuál? ¿Del respeto o de la responsabilidad? A ver, ¿cómo lo escuchan? ¿Cómo podemos saber qué valor dura más que otro? Son diferentes, pero entonces estos señores que sí saben un montón nos dicen, hay valores que duran más que otros. Y aquel que dura más es el que tengo que transmitir. Exactamente. Sí queda claro como lo explica muy bien la señora, que yo no lo pude haber explicado mejor. Un valor que dura más es aquel que lo voy a ejercer y que lo voy a servir y que me va a nutrir toda mi vida. El generar económicamente va a llegar un momento en que yo ya no lo pueda hacer y que ya no voy a basar mi vida en eso. Tenemos años, y eso lo sabemos, muy productivos, y años que no, de chicos y de adultos mayores, ya no somos tan productivos. Y si yo hoy estoy dando prioridad a ese valor, es un valor que me va a durar menos, por ejemplo, ¿que cuál?
Que el espiritual.
Que el espiritual, que la familia.
Que el social.
Que el amor, que otras virtudes que dejo de lado por darle prioridad a eso, y entonces ese valor, dicen ellos, ese valor no tiene que ir hasta arriba. Tiene que ser un valor que perdure toda la vida. ¿Sí? ¿Cachamos la diferencia? El segundo punto, divisibilidad. Es superior, dicen ellos, o tiene que estar en mi pirámide de valores. Más arriba, un valor cuanto menos pueda dividirse. ¿Cómo se divide un valor? Se los voy a decir. O sea, que le echen de ganitas porque Francisco ya se quiere.
Híjole, pues espérate, Francisco. A ver. Sí, pues sí, ni modo.
¿Cómo? ¿Cómo puede ser un valor que se divide? Sí.
Se podría decir, no sé si estoy entendiendo bien, que la responsabilidad se pueda dividir en responsabilidad de trabajo y de casa. No sé si estoy entendiendo bien.
Ok. ¿Y cómo lo pondrías ahí entonces? ¿La responsabilidad iría abajo de? Porque la responsabilidad sí se divide.
Ok, entonces no. No, espérame. Entonces estaríamos yendo sobre el mismo, la misma línea que comentaba la señora, que es el valor, estaríamos hablando del valor espiritual, social y económico. ¿Y cómo se dividirían esos?
Y entonces, ¿cómo lo haríamos ahí para que se divida?
Pues darle ese justo valor a cada uno de ellos y se va dividiendo. Es que no sé si me estoy explicando.
¿Sí? A ver, ¿alguien más? Sí, señor. Sí. Son valores que tienen que estar abajo, aquellos valores que son compartidos, que no solo puedo hacer yo. Y entonces eso tiene, según ellos, tiene que ir exactamente, señor, como por debajo. A ver, ¿estás embarazada o no estás embarazada? ¿Así como así? No. No se puede. Así sería. No estoy medio embarazada. ¿Estoy o no estoy? Estos valores que de pronto yo ejerzo y entonces soy muy responsable en mi trabajo, pero no soy responsable acá, ese no lo estoy ejerciendo. Y entonces va por debajo. ¿Cuál sí estoy ejerciendo? ¿Cuál sí estoy haciendo? Estos valores que se dividen no tienen que ir por arriba. Son los que yo puedo hacer por mí mismo solo.
Sí, puedo transmitir. Ya, ya vamos.
Francisco, porfa.
Ya nos vamos.
Estoy apenas entendiendo.
Sí,
lo que es malo.
Sí quedó claro esa parte de visibilidad. Y luego vamos con la fundamentación. Y dice, es superior un valor, se pone lo más difícil, ¿no? Un valor fundamentalmente con respecto al valor fundamental. Y este, como si está muy complejo y es un filósofo muy grueso, como dice este señor, les pongo ahí.
La inteligencia fundamenta el conocimiento científico. ¿Cuál iría por arriba, la inteligencia o el conocimiento científico? Según ese principio de fundamentación.
La inteligencia.
Lea bien.
La inteligencia.
El conocimiento científico. Porque el conocimiento científico no solo depende de la inteligencia. Depende de un montón de cosas más. Y entonces en ese sentido sería más importante o estaría por arriba el conocimiento científico que la inteligencia. Acuérdense de entrada que la inteligencia nos la ponen en los segundos. O sea, sí es propio del humano, el perrito no es inteligente como el humano, pero eso no me hace ser persona. Eso no me hace darme un valor humano. Soy hombre, pero no me hace, no me da un valor humano, ¿sí? Hace muchísimo calor, soy yo. Yo tengo un calor. Ok, la satisfacción, y aquí hay que tener mucho cuidado, es superior el valor que satisface más que uno que no satisface. Pero satisfacción, papás, no se refiere a placer. ¿Placer? ¿En dónde quedaría placer?
Abajo de satisfacción.
En la primera. Porque placer tengo yo, pero tiene el perrito, pero tiene el gatito, pero tenemos todo mundo. Tenemos placer y tenemos frustración. Y lo que vamos a buscar por instinto animal es la búsqueda del placer. Eso no es esto. No es satisfacción. Al contrario, lo que me da satisfacción me demora el placer. Si yo puedo ahorrar, en vez de gastarme mi dinero en una cosa y en otra y en otra y en otra, digo, es que quiero eso y puedo ahorrar y ahorro meses o ahorro años. El día que me lo compro, lo que tengo es una satisfacción enorme. Pero para llegar a esa satisfacción, tuve que estar coartando mi placer 20,000 veces más. Y entonces así vale mucho más la pena. Y esto, papás, hay que trabajar muchísimo con nuestros hijos. Porque esto, el principio fundamental, es control de impulsos. Y es que yo pueda tener demora para tener una satisfacción mucho más grande. Y explíquenselo así a sus hijos. No que lo hagan, pero explíquenselo. Si yo, perdón, pero es como muy explícito. Como que tengo ganas de ir a hacer pipí, pero bueno, pues mira, voy a entrar a la conferencia y así ya saliendo ya me voy directo a mi coche. Entonces, bueno, ándale, voy y hago pipí. Si yo me aguanto y no pude, cuando llego a hacer pipí, o sea, eso ya no es placer, es una satisfacción. Bueno, gloriosa. Si me estoy matando de hambre, es una satisfacción. Ya no es el placer, sino es una satisfacción. Y igualito pasa con las cosas de la vida. Si yo puedo postergar, si yo puedo trabajar con mis impulsos, entonces voy a tener mucho más satisfacción. Y entonces esos valores tienen que ir mucho más arriba que los que me dan placer. Y finalmente, la relatividad. Y dice aquí, es superior el valor que se relaciona con los niveles superiores del objeto o la persona que está complementando, con los niveles superiores. ¿Cuáles son los niveles superiores? Nos decían aquí. Y aquí nos hacen un resumen maravilloso. Los valores superiores deben de ser espiritualidad y morales. Estos son los que tienen que estar hasta arriba. Y entonces de ahí se desprenden todos los demás. Y de ahí me rijo para mis conductas y me rijo para tomar decisiones. Si yo tengo, papás, esos dos bien fundamentados y me doy a la tarea de enseñárselos a mis hijos todos los días, entonces van a tener su escala de valores y su jerarquía de valores mucho mejor fundamentada que, pero si yo lo demuestro todos los días, que lo importante es, les voy a compartir una situación que estoy viviendo que ha sido una cosa horrible, o sea, muy maravillosa, pero ha sido muy difícil, de verdad ha sido muy, muy complicado. Yo llevo trabajando en las tardes desde el día uno que empecé a trabajar. En mis partos, yo paría, yo tenía mis 45 días y me iba, y entonces, ¿no? A veces más tiempo, a veces menos tiempo, pero llevo trabajando así siempre. Y yo estoy convencida que estamos, eso es muy personal, ¿eh? Eso yo no he encontrado un estudioso que lo diga, pero yo, o sea, ni lo he buscado, pero eso es muy personal. Yo estoy convencida que la gente nos dice, es que cuando tienes hijos chicos tienes que estar con ellos, y cuando crezcan entonces ya te puedes ir. Y yo estoy convencida que la fórmula es al revés. Cuando mi hijo es chico, la muchacha, la abuela, la sobrina grande, el papá, quien sea, igual que yo le puedo decir, no, quita la manita que te vas a quemar. Cuando mi hijo empieza a creer, tengo a crecer, tengo que estar yo ahí, y tengo que estar mucho más cerca y mucho más presente. Y hoy que mi hija tiene 15 años, el otro 13 y el otro 11, hoy decidí que ya no voy a trabajar en las tardes. Y ha sido lo más. Calvario. Cierro el consultorio en las tardes. Y entonces, ay, no saben lo que me ha contado, qué bueno que me ha contado. O sea, ustedes no los voy a dejar. Pero es lo único que me voy a quedar. Cierro el consultorio en las tardes. Y entonces, platicándolo con mis hijos, es una idea que yo ya tenía muy procesada con mi esposo, y ya veníamos planeando cómo iba a hacer y todo. Y entonces cuando yo le platico a mis hijos, el chiquito, bueno, ma, qué increíble, y entonces vas a estar con nosotros, y quién sabe qué, la grande, claro que dijo, ahora tengo que estar, no sé quién se me puede arrastrar. Así como, ay, qué padre, ma, ¿no? Porque les dije, va a estar padrísimo, pero ¿qué creen? Los límites y el orden y la estructura, y no, o sea, no crean que me voy a venir a jugar fútbol todas las tardes, o sea, tiene un propósito. Y Manuel en el medio me dice, ma, ¿y el dinero? Y entonces le digo, ¿qué es del dinero? Ellos saben muy bien, porque tenemos un esquema muy bien armado, mi marido y yo, en donde él, la verdad, es que él se hace cargo de los gastos fuertes, yo apoyo en ciertos gastos, pero ellos saben que quieren tacos, que no necesitan tacos de fútbol, y con quién van, es con la mamá. Y que es el cumpleaños de no sé quién, y que la que compra el regalito es la mamá. Y que a la otra ya le gustó quién sabe qué pulsera, y la que el papá no compra esas cosas. Y entonces Manuel dijo, chispas, ¿y ahora de dónde? No, o sea, entonces, ¿y el dinero? Y entonces le digo, Manuel, efectivamente vamos a tener que hacer otro corte, porque mamá ya no va a tener. Y yo voy a seguir trabajando las mañanas y tengo otros proyectos muy padres y tal. Pero Manuel, para mí lo más importante en este momento es estar con usted en esta etapa de su vida. El dinero, pues sí, nos vamos a tener que apretar. Y entonces me hace una cama de, ¿no? ¿No? O sea, pero no podrías como bajarle un poco y, ¿no? Y entonces, papás, para mí, qué fácil, les garantizo, mucho más fácil irme a trabajar. Y entonces, pues ellos ya están grandes y ya es su responsabilidad. Y qué padre que tengan una mamá que les compra tantos gustos, a decir, porque desde la que tienen enfrente, ay, cómo me gusta la compra. O sea, pues sí, ¿para qué los engaño? O sea, yo, ay, mira qué bonita falda, la necesitas, no, pero está rete bonita. O sea, y mira, o sea, todo se me ocupa. Y entonces poderles decir, aunque el dinero sí es muy importante, para mí el valor de la familia ahorita es fundamental. Y eso, papás, tengo que detenerme a reflexionar. En mi actuar diario, si estoy verdaderamente reflejando los valores que yo les quiero transmitir. Porque les aseguro que nos vamos a dar más de 3 frontazos de decir, híjole, no, yo he dicho que lo principal y lo más importante es esto, y yo no lo estoy haciendo, y yo no se los estoy enseñando. Y que no se nos olvide, papás, que los niños aprenden, los hijos aprenden de lo que les decimos, sí, aprenden 70% más de lo que actuamos. 70% más. Entonces vale la pena que con esto me pueda yo detener y haga un ejercicio. ¿Qué valores para mí, según yo, son los fundamentales, y cuáles verdaderamente estoy transmitiendo con mis acciones y cuáles no? ¿Y cuáles tengo que cambiar, cuáles tengo que hacer, un balance diferente para que mi jerarquización sea adecuada verdaderamente con lo que yo quiero, con lo que yo quiero transmitir. Papás, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias.